Siendo las 8:32 de la mañana, nos vamos a Washington DC para saludar al uruguayo Luis Leonardo Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido.
Encantado de estar con ustedes. Buenos días.
Buenos días, Almagro.
Gracias por atendernos.
Por favor.
Cuéntenos qué es lo que más le preocupa e inquieta del continente americano hoy. ¿Cuál es el foco de conflicto que le quita más el sueño?
Mire, o sea, el tema es que la organización trabaja cuatro pilares de manera integral: defensa de la democracia, promoción y acceso a derechos y equidad, temas de desarrollo y los temas de seguridad. Obviamente la defensa de la democracia, la agenda política se concentra en el hemisferio y los principales temas en este momento siguen siendo, a pesar de los años, Nicaragua, que va a ser abordado por la próxima Asamblea General, y obviamente lo que ocurre en Venezuela, a partir de las instancias de diálogo, a partir de las elecciones regionales que van a haber, y la situación de derechos humanos, crisis humanitaria, crisis migratoria. Uh-huh. La dimensión humanitaria siempre es lo más importante, lo más urgente a atender. Y el tema, obviamente, del COVID-19, que si bien no tenemos competencias específicas en temas de salud, apoyamos las acciones que realiza la Organización Panamericana de la Salud, ya sea en distribución de vacunas o en asesoramiento, cooperación para sistemas de salud en el hemisferio.
Usted ayer estuvo reunido con el presidente de Colombia, Iván Duque, y se habló a propósito de la situación de Venezuela. ¿Qué se puede hacer desde la OEA para el restablecimiento de las relaciones entre esos dos países y un poco para combatir o mitigar la crisis humanitaria que vive Venezuela?
Sí, nosotros siempre nos concentramos mucho en nuestra gestión, en nuestros trabajos, en el tema humanitario. Verdaderamente el presidente Duque ha hecho una gestión admirable desde el punto de vista humanitario, asimilando y dándole documentación a prácticamente, van a ser 1,5 millones de venezolanos, por lo menos. O sea, el costo de la crisis humanitaria, el costo de la crisis migratoria que ha producido Venezuela, lo ha pagado fundamentalmente Colombia, lo ha pagado obviamente en términos económicos, productivos, sociales, e incluso políticos. O sea que ha sido una gestión admirable en ese sentido y es un legado muy importante. Y nosotros pedimos eso mismo para todo el hemisferio, ¿no? O sea, la asimilación de esa migración forzada venezolana, que generar las mejores condiciones de vida para los mismos, y el apoyo humanitario dentro de Venezuela, sea con programas de alimentación o salud. Eso es prioritario. Colombia ha trabajado mucho. Colombia brinda en zona de frontera mucho apoyo en temas de salud a venezolanos. O sea, es un trabajo permanente. Y nosotros obviamente querríamos, ya que Venezuela volviera a ser un país democrático y las mejores relaciones con todo el hemisferio.
Almagro, a propósito del tratamiento para los migrantes, ¿le preocupó ver las imágenes en Chile, en la ciudad de Iquique, cómo la población, parte de la población, prendía fuego colchones y carritos de bebés y tratando de que los migrantes que estaban allí se fueran?
Mira, nosotros hemos trabajado mucho el tema de la estigmatización a migrantes. Eso ha sido una prioridad, y no nos estamos refiriendo a un solo país, o sea, sino en todo el hemisferio. Es muy importante que los migrantes tengan los mismos derechos, o sea, como seres humanos tienen la misma dignidad humana y deben recibir los mismos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Ninguno de esos puede ser desarraigado de un migrante. Por lo tanto, la estigmatización del migrante, la transformación del migrante en objeto de un discurso de odio es inaceptable para nosotros donde quiera que ocurra, y hemos trabajado el tema con cooperación, con asesoramiento en muchos países, en prácticamente todos los países de la región, ¿no?
Almagro, ¿qué le pareció el discurso del presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre de la CELAC? ¿Y qué mirada tiene usted sobre las críticas que hizo Lacalle Pou a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba?
Sí, el discurso fue muy bueno, y un discurso siempre de defensa de la democracia, defensa de los derechos humanos, es un discurso bienvenido en el hemisferio, y en ese sentido tuvo un impacto muy fuerte en la comunidad hemisférica e incluso a nivel global. O sea que fue un discurso extremadamente bienvenido, extremadamente positivo, y las críticas no es más que crítica, es como uno defiende valores y principios fundamentales, es el compromiso que uno asume en función de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Eso hizo el presidente Lacalle Pou, y verdaderamente nuestro reconocimiento al respecto.
¿Y usted comparte que le haya dicho en la cara a Díaz-Canel y a Maduro eso que le dijo sobre sobre la falta de democracia en Cuba y Venezuela?
Mire, sí, porque verdaderamente cuando se hace un trabajo como este, el tema de la democracia, el tema de derechos humanos, son temas de organizaciones multilaterales también. Es esencial el trabajo de las organizaciones multilaterales en defensa de la democracia y los derechos humanos. Por lo tanto, que esos planteos se hagan en foros políticos del hemisferio está perfecto.
Desde el Frente Amplio acá lo han cuestionado porque, bueno, algunos lo cuestionan por temas ideológicos porque no comparten lo que dijo, pero dirigentes como Danilo Astori, por ejemplo, han dicho que comparten lo que dijo Lacalle Pou, o sea, es más, opinan lo mismo que el presidente, pero dicen que le erró en el lugar y el momento, que no debió haberlo hecho en una cumbre de la CELAC en México.
Mire, la cumbre de la CELAC es un foro multilateral, y es un foro que nos gustaría que fuera cada vez más relevante, y que tuviera una relevancia. Obviamente, para ello tiene que atender la agenda regional y la agenda política hemisférica. Creo que la acción que desarrolló el presidente Lacalle Pou de plantear el tema en un foro político hemisférico es el ámbito apropiado, y definitivamente apoyamos eso.
Almagro, ¿y usted lo ve a Lacalle como integrante de un bloque regional junto a los presidentes de Chile, de Colombia y de Ecuador, un bloque ideológico? ¿Lo ve a Uruguay integrando desde este organismo, desde la Organización de Estados Americanos?
Mire, eso es algo completamente diferente a lo que a lo que yo creo y pienso. O sea, sí, uno encuentra afinidades que son muchas veces más del punto de vista personal, pero no soy partidario de bloques o ámbitos regionales que tengan un componente ideológico. Yo eso no creo que sea el mejor camino para trabajar los temas del hemisferio. Los temas del hemisferio tienen que ser trabajados en conjunto, y en algunos lugares gobierna la izquierda, en otros lugares gobierna la derecha, y siempre debe haber las mejores condiciones de diálogo, como tiene que haber las mejores condiciones de diálogo entre la izquierda y la derecha dentro de los países. Uh-huh. O sea, eso es fundamental. Entonces, no creo que sea lo mejor aislarse ideológicamente, digamos, o creo que lo mejor siempre es buscar las mejores formas de conexión con todos.
Almagro, ¿qué opina de la propuesta del presidente de México, López Obrador, que propuso un organismo superador de la Organización de los Estados Americanos que integre los países de América Latina y el Caribe?
Sí, pero, o sea, el foro ese supuestamente debería estar creado porque, o sea, es CELAC. CELAC fue la forma en que se juntaron los países de América Latina y del Caribe. Entonces, bueno, mejor es trabajar lo que hay, lograr que lo que hay funcione y que encuentre el mejor camino de transformar la agenda hemisférica. La agenda hemisférica requiere mucho más comercio, requiere mucho más cooperación, requiere compromiso con los principios políticos, democracia, derechos humanos. Eso es cuando una organización internacional asume esos valores, esos principios, es cuando tiene el camino despejado para trabajarlos y para lograr a partir de ese trabajo resultados concretos en estas materias. Nos falta muchísimo al respecto para tener todavía ese ensamblaje de América Latina y del Caribe, que la OEA es definitivamente otra cosa. La OEA es la organización regional más antigua del mundo, o sea, la OEA existía ya como Conferencia Panamericana en 1889, ha creado los instrumentos jurídicos más importantes del hemisferio, es referencia a nivel mundial en creación de derecho internacional. Sus convenciones siempre y las negociaciones de esas convenciones a veces han sido las primeras en el mundo. Aparte, tenemos misiones especiales en el terreno, ya sea en conflictos territoriales, ya sea en apoyo a acompañamiento a procesos de paz, ya sea de lucha contra la corrupción. La OEA definitivamente es un foro político por excelencia, es una organización multilateral, es algo muy distinto a un proyecto de integración, ¿no? O sea, que debería tener objetivos más vinculados a lograr mejores condiciones internas de comercio intrarregional o cooperación intrarregional o de inversión intrarregional.
Almagro, me gustaría conocer su opinión sobre algo que dijo hace pocas horas Diosdado Cabello, ¿no? Un referente del chavismo, que fue presidente de la Asamblea Nacional, es diputado socialista y uno de los principales del Partido Socialista Venezolano. Está claro que usted hoy está en las antípodas de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro, pero dijo algo que me llamó la atención por el rechazo que está generando su figura, Luis, en el gobierno venezolano hoy. Dijo esto: el único que no puede venir para el país y que tiene las puertas cerradas es Luis Almagro, porque es demasiado miserable. Del resto, no pasa nada, cualquiera puede venir. Entonces, la pregunta es, más allá de que es obvio que usted no es bienvenido hoy en esta Venezuela, ¿no le preocupa, como secretario general de la OEA, generar tanto rechazo en un gobierno sudamericano?
No, mire, o sea, la OEA no observa elecciones en Venezuela desde el 2008, si mal no recuerdo, o sea, 2007-2008, o sea, mucho antes que yo llegara a la Organización de Estados Americanos, y no observa elecciones en Venezuela porque la OEA sabe de elecciones, y sabe observar elecciones, y obviamente que esas observaciones de elecciones que hicieron oportunamente fueron muy condenadas por los gobiernos venezolanos de entonces, y desde entonces, lo dijo el propio presidente Chávez en su momento, la OEA no la queremos nunca más acá, nunca más se invitó a la OEA. Entonces eso es muy anterior al marco. Eso es un tema que verdaderamente no me preocupa. Sí, me preocupa en Venezuela las violaciones de derechos humanos, sí me preocupa la falta de democracia, sí me preocupa que la crisis humanitaria, sí me preocupa la crisis migratoria, y esos son temas que se van a trabajar de cualquier manera, y las elecciones obviamente también es algo que, sin estar en el terreno, uno puede ver que una elección con presos políticos, con inhabilitados, con partidos a veces cooptados, con sin margen de campaña, y bueno, y con la situación en que está viviendo también el propio país socialmente, son unas elecciones muy particulares, por decirlo menos.
¿Pero no cree que tienen algo personal con usted ya en el gobierno venezolano, más allá del rechazo a la OEA?
Yo siempre mantengo diálogo con todo el mundo. Y hemos tenido que hablar con el gobierno venezolano, con enviados o mensajeros del gobierno venezolano, y no hemos tenido ningún problema al respecto. Para mí no es tema, ¿no? O sea, sí, o sea, que alguien declare por por televisión algo, bueno, listo, o sea, no tampoco me preocupa, no había dado por eso absolutamente nada, ¿no? O sea,
Almagro,
me lo trae a colación, si no, ni me hubiera ocupado nunca.
¿Y usted a nivel personal durante estos años como secretario general de la OEA ha experimentado un cambio ideológico o un cambio en la forma en la que mira los distintos gobiernos latinoamericanos? Recordando en parte que también fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José Mujica, que estaba un poco más alineado a la izquierda, ¿no?, a la izquierda de latinoamericana. ¿Usted en su propia vida ha experimentado un cambio de ideología?
No, yo sigo en la izquierda. Yo nunca me moví de la izquierda. O sea, sí tengo diferencias, he tenido diferencias con algunos actores de izquierda por temas de principios de democracia y derechos humanos. O sea, si alguien me defiende dictaduras y la toma de una manera tan tan personal como para alejar o cuestionar una actuación, bueno, listo. O sea, yo no tengo problemas al respecto tampoco. No tengo problemas con la crítica en ningún sentido. Sí,
Pero no cambió su concepto de Venezuela desde que era canciller de Mujica, con la cercanía que tenía el gobierno de Mujica con ese país.
Sí, pero ustedes ya, o sea, esto lo he explicado varias veces y recurrentemente tendré que explicarlo también el resto de mi vida, ¿no? O sea, yo ya había tenido problemas con eso, o sea, había tenido problemas ya en septiembre de 2012 cuando el ingreso de Venezuela al Mercosur, algo que me opuse completamente en esa situación. Tuve problemas cuando
lo metieron a Venezuela con Paraguay suspendido, ¿no?
Sí, tuve problemas cuando fui con la misión de UNASUR en marzo de 2014 y luego en abril de 2014, que ellos cuestionaron muy duramente, ellos mismos, el gobierno venezolano, el régimen venezolano ha hecho énfasis en esto, la gente del gobierno interino también recuerda mi actuación en esos momentos, o sea, no ha habido cambio en mi manera de ver lo que es la democracia y lo que son los derechos humanos.
Almagro, de ninguna manera. Y usted en Uruguay, de acuerdo a su pensamiento de izquierda, ¿usted ve que el Frente Amplio representa a la izquierda o quién en Uruguay representa a la izquierda y a sus pensamientos?
Mire, izquierda hay puede haber en todos los partidos, o sea, izquierda hay en el wilsonismo, izquierda hay en el vallismo, y definitivamente izquierda democrática a veces en el Frente Amplio se manca un poco, pero bueno, también hay izquierda democrática en el Frente Amplio.
O sea, usted es un hombre libre de izquierda, diríamos.
Siempre he sido un hombre libre.
Pero a veces en Uruguay muchas veces se dicen que los hombres no son tan libres porque hay disciplinas partidarias y muchas veces se vota en el Parlamento de acuerdo a lo que los partidos lo dicen. Y bueno, usted considera más amplio.
Siempre uno tiene que actuar de acuerdo a la conciencia de uno. Y eso es lo fundamental.
Es difícil asociar en Uruguay la izquierda con el Partido Colorado, con el que usted ha tenido algún acercamiento últimamente también.
Mire, el vallismo es la quinta esencia de la izquierda en el Uruguay, ¿no? O sea, prácticamente la construcción del Uruguay fue esa construcción vallista. Se hizo desde la izquierda, ¿no? O sea,
el propio Mujica lo ha dicho eso también.
Y no puede haber ninguna duda al respecto. O sea, creo que fue el proyecto de izquierda socialdemócrata más exitoso de todo el hemisferio. Por lo tanto, siempre va a ser un referente fundamental a la hora de construir país en el Uruguay. Eso es muy obvio.
Cuando termine su segundo periodo al frente de la OEA en 2025, ¿piensa venirse a vivir inmediatamente a Uruguay o no lo tiene claro todavía?
Sí, mi idea es vivir en Uruguay, o sea, tan pronto como sea posible o se pueda. Así que
en Santa Lucía también.
Sí, se puede en Santa Lucía, sí.
¿Y le gustaría dedicarse a la política? ¿Le gustaría formar alguna agrupación de izquierda que refleje sus pensamientos ahora que lo estaba planteando, ¿no? Y sus ideales.
Dedicar a la política, sí, pero es sumar esfuerzos a algo, o sea, yo no tengo ese berretín de proyectos fundacionales.
O sea, ¿se integraría algún grupo que ya ha establecido?
me podría integrar a cualquier al grupo que esté andando y funcionando.
¿Ahora visualiza alguno?
El que me invite.
Ya lo han invitado.
Bueno, algunos lo invitaron y otros le dijeron que no lo iban a recibir, de mucho agrado. Pero bueno, él se va a quedar con los que le inviten, por supuesto, ¿no?
Somos plata para que nos quiera todo el mundo.
Y ya lo vemos en algunos sectores visitando la casa de Almagro en Santa Lucía, lo van a ir a visitar.
Luis, con calma, con calma.
¿Qué le responde Luis a todos aquellos líderes políticos o dirigentes comunes y corrientes que a usted lo definen como un camaleón político, sobre todo desde que fue reelecto como secretario general de la OEA por los países que ahora lo apoyan, ¿no? O sea, a usted lo apoyaron algunos países cuando fue elegido por primera vez en 2015 y ahora en 2020 otros. Y realmente lo definen como un camaleón en distintos países. ¿Usted qué les responde?
Mire, o sea, yo le permito a todo el mundo estar tan equivocado como quiera, ¿no? O sea, no tengo ningún problema con eso también. Y no tengo ningún problema que nadie opine sobre mí. O sea, que de hecho la vida política está construida sobre eso. Obviamente es una hipótesis falsa completamente. O sea, yo siempre he mantenido mis principios, mi visión ideológica del mundo, las cosas, la sociedad. Y eso no ha cambiado para nada. Y esos principios obviamente son una columna vertebral muy muy fuerte, y eso también, en pelo seibus estorba un quebracho, eso es algo que pasa, ¿qué le vas a hacer?
Almagro, hoy comenzamos hablando del tema migratorio, pero hay una preocupación en varios países de América por la situación de los indígenas que están haciendo reclamos bastante importantes sobre tierras. Incluso el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ese discurso lo llevó a organismos internacionales porque plantea la complejidad de todo este tema si se le devuelven las tierras o se les reintegra las tierras de acuerdo a los que se reclama. Es un problema en Argentina, es un problema en Chile que ha terminado con incidentes hace poco. ¿La OEA de alguna manera puede tener un acercamiento con estos países por toda esta situación de los indígenas?
Sí, nosotros hacemos gestiones, nosotros estamos en contacto y hemos trabajado y hemos tenido reuniones con el Consejo Indígena de las Américas, que reúne agrupaciones indígenas desde Canadá a Tierra del Fuego. Y las preocupaciones, las necesidades de los pueblos indígenas en el hemisferio son muy grandes. La situación de vulnerabilidad es muy grande. El COVID hace en todas esas condiciones de vulnerabilidad. Y las necesidades de que hayan políticas afirmativas específicas para restitución de derechos, otorgar mejores capacidades, mejores condiciones sociales, mejores oportunidades, más respeto a su cultura y a su cosmovisión es fundamental en el hemisferio.
¿Pero usted tiene alguna propuesta favorable hacia ellos? O sea, ¿de alguna manera habría que darle algunos de ellos a las
todos
tierras?
Todos los escenarios son diferentes en cada uno de los países de las Américas. En algunos simplemente es el respeto a esa posesión que tienen de esa tierra, en otros casos es la recuperación de tierras, en otros casos es otorgar tierras en función de resolver situaciones y condiciones sociales. O sea, no hay un solo escenario para ellos. Lo que sí es, uno cuando trabaja, el lema nuestro es más derecho para más gente, y esto tiene que ver esencialmente con derechos de la gente, y otorgar mejores condiciones de vida debe ser un imperativo de cada uno que se dedica a la función pública. Y ese trabajo lamentablemente en el hemisferio tiene demasiado tiempo. O sea, nosotros en Uruguay hicimos inmediatamente después de la independencia hicimos un genocidio con los pueblos indígenas. lo cual es un despropósito histórico. O sea, no tenemos cosas, y hay cuentas pendientes con los pueblos indígenas en todo el hemisferio, ¿no? Eso es un tema de derechos que es esencial empujar tanto como se pueda, porque necesita soluciones. Son vulnerabilidades que llevan 500 años en muchos casos.
Bueno, a propósito de eso, Almagro, quisiera preguntarle por el 12 de octubre que acaba de pasar, ¿no? Porque nos interesa saber qué significa para usted esa fecha, ¿no? Como secretario general de la OEA. Porque, a ver, por ejemplo, en Uruguay sigue siendo el Día de la Raza, increíblemente. Hubo un proyecto para transformarlo en Día de la Diversidad Cultural, pero no prosperó, naufragó. En Argentina sí es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Estados Unidos se celebra como el Día de Colón. En otros países es el Día de la Hispanidad. En Venezuela y Bolivia es el Día de la Resistencia Indígena. El descubrimiento de América ya no es para nadie. Es el que nos decían en la escuela nomás. ¿Para usted qué es el 12 de octubre? ¿Qué día es?
Mire, es una fecha histórica porque a partir de ahí se construye una nueva, globalidad, una primera globalidad, pero con un proyecto que fue también con muchos problemas, por decirlo menos. O sea, a partir del descubrimiento de América empezó una visión del mundo muy colonialista, y las interacciones entre pueblos pasaron a ser completamente diferentes que lo que habían sido durante el otro camino de la ruta de las sedas por el cual se iba a las Indias o a China. Entonces, las atrocidades que se cometieron son definitivamente imperdonables. O sea, las políticas de exterminio, la expoliación de recursos naturales, son cosas que verdaderamente la historia tiene que reparar.
¿Y usted cómo le llamaría ese día histórico, esa fecha histórica?
No, cada país que lo celebre como con el nombre que quiera, ¿no?
Igual Día de la Raza, Día de la Raza está raro, ¿no? ¿Día de qué raza, aparte?
Día interracial, debe ser, o intercultural. Almagro, le cambio de tema. Usted fue embajador de Uruguay en China durante el primer periodo de Tabaré Vázquez. Ahora que Uruguay hace como este intento, y de parte de China también, de profundización de las relaciones en vías a un posible tratado de libre comercio, ¿cómo vio la intención del gobierno de la calle Pou de profundizar relaciones con China, aún a riesgo de deteriorar o de tensionar las relaciones con los socios del Mercosur?
Mire, yo no soy comentarista político, no comento decisiones políticas que toman países soberanos, por lo tanto, respeto a los posicionamientos que se han tomado y las decisiones que se han tomado, y espero que sea lo mejor siempre para Uruguay.
¿Pero le parece importante esta profundización con China, habiendo estado en ese país y sabiendo lo que significa?
O sea, fui embajador, prácticamente triplicó el comercio en esos 3 años que estuve en la embajada. Luego el comercio siguió creciendo. China es el principal socio comercial de prácticamente todos los países de la región. Cuando no es el primero, es el segundo. O sea, y más comercio nunca es un instrumento fundamental para el desarrollo de Uruguay. Obviamente que se tienen que trabajar otros mercados y otras condiciones de inversión y de cooperación, pero y también obviamente ir cuidando la región.
¿Pero un TLC con China puede cambiar la historia comercial de Uruguay?
Mire, eso, un TLC con China definitivamente tiene un impacto muy fuerte, y uno de los problemas que había en aquellos tiempos es que íbamos perdiendo competitividad arancelaria con nuestros competidores, ¿no? Eso era algo que el Mercosur debería tener acuerdos comerciales ya con los principales mercados del mundo. Eso es clave.
¿Pero es mejor Mercosur-China que Uruguay-China? ¿Para usted? Ah,
mire, o sea, eso es algo que tienen que decidir el Mercosur y tienen que decidir los miembros del Mercosur. Yo no pontifico sobre eso. Y ustedes están pasados de hora.
Bueno, una última para cerrar con broche de oro. ¿Para usted China es una dictadura?
Estamos los descuentos.
La penúltima.
La última con broche de oro. ¿Usted considera que China es una dictadura?
Usted se enteró que yo le dije que terminó.
No sabe, no contesta.
Un abrazo grande. No sé, contesto.
Nos vemos en Santa Lucía, Almagro. Nos vemos en Santa Lucía.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, gracias por este rato.
Muchas gracias.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.